Bienvenidos al Cuento del Estado, tu ventana semanal para conectar con la realidad política y económica con una perspectiva liberal. Desde el norte y el sur de España, somos Íñigo Sagredo y Miguel Enrile, dos ingenieros apasionados por la economía, la política y la libertad, que venimos a explicar por qué no nos creemos el cuento.
¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Íñigo? Con muchas ganas de este nuevo capítulo del podcast.
Sí, este es un capítulo que además viene, bueno, está siempre de moda, ¿no? Es el tema de los medios de comunicación en España, ¿verdad, Miguel? ¿Nos vas a contar?
Sí, en este podcast vamos a hablar y vamos a contar a alto nivel cómo funcionan los distribuidores de información en España. Distribuidores, o sea, todas las maneras que tienen de llegar noticias a la gente, cómo trabajan y por qué se dice tanto de que no son libres y ahora quieren hacer una ley de bulos para perseguir la desinformación. Vamos a tocar un poquito todos esos temas. Pero primero vamos a empezar analizando todos los tipos de comunicación de medios que hay en España. Primero está la televisión. Os voy a empezar a decir cadenas y grupos y medios en general para que os vaya sonando. En la televisión está Mediaset, que su mayor canal es Telecinco, ¿no? A3 Media, que por ejemplo tiene Antena 3 y La Sexta. Radio Televisión Española, pues ya sabemos que tiene La 1, tiene La 2, tiene Clan. Y 13TV, por ejemplo, que es mucho más pequeña y es de la Conferencia Episcopal. La radio, pues está el Grupo Prisa, que tiene la cadena SER, la COPE, también de la Conferencia Episcopal, Onda Cero, que es de Antena 3, y bueno, Radio Televisión Española, que tiene sus canales públicos. La prensa escrita, pues vuelve a estar el Grupo Prisa, que tiene El País, está El Mundo, está ABC. Los medios digitales. Anteriormente solo había televisión, radio y prensa escrita. Eso era toda la manera que había de distribuir la información. Sin embargo, con el avance de las comunicaciones, han aparecido nuevas formas, como medios digitales. Son periódicos o medios en general que no requieren de tener infraestructura física, es todo digital. Por ejemplo, el diario.es de Ignacio Escolar, el Confidencial o OK Diario de Eduardo Inda. Luego también están las agencias de noticias, que estos son mayoristas de información. Las agencias de noticias en general le venden las noticias a los medios anteriores. Está la Agencia EFE del Estado Español y Europa Press. En general, podéis ver que hasta ahora lo que he dicho son básicamente grandes grupos que se van repitiendo. Pues, por ejemplo, Antena 3 tiene televisión y tiene radio, tiene también su medio digital donde puedes ver las noticias que va sacando. En general está todo muy concentrado en pocos actores. Pero hay una cosa nueva que ha surgido hace poco que hace que esto cambie, y son las redes sociales. ¿Por qué? Porque las redes sociales son una categoría nueva, una especie de forma de comunicar nueva, donde todos los medios que hemos mencionado anteriormente tienen su cuenta. O sea, tú vas a Twitter o vas a YouTube y El País o Antena 3, todos tienen sus cuentas. Pero el tema es que abrirse una cuenta en una red social es completamente libre y depende de que el contenido interese, de que sea visto o no. Es decir, que no te lo pueden poner ahí enfrente, como por ejemplo, si tú quieres ver la televisión a las 9 de la noche, pues hay una cantidad de cosas que puedes elegir. Si quieres ver las redes sociales a las 9 de la noche, puedes ver todo. Y normalmente, lo que más te interese es lo que más te va a enseñar, no lo que interese que te enseñen. Algo clave es que en redes sociales, los medios de comunicación no tienen una ventaja real sobre un particular en cuanto a exposición. ¿Esto qué significa? Pues por ejemplo, para la mayoría de medios, televisión, radio, prensa escrita, hace falta de una gran infraestructura, de muchos medios, de muchas licencias. Sin embargo, por ejemplo, hacerse una cuenta en Twitter es gratis y es libre. Y lo máximo que puedes pagar al mes ahora mismo creo que son 20 euros, anda por ahí. Es decir, que El País, o Antena 3, o Mediaset, o Onda Cero, o Grupo Prisa, aunque mantenga aunque siga teniendo una ventaja de medios brutal, a nivel de preferencia de que se vean sus noticias, no tiene mucha ventaja contra alguien que también pague los mismos 20 euros que ellos. Necesitan competir en un mercado muchísimo más libre porque sus noticias sean de calidad y la gente los quiera ver.
Sí, luego también dentro de redes sociales supongo que podemos incluir también a Telegram, ¿no? Que ahora está muy de moda, que hay gente que se suscribe a canales de Telegram, ¿no? Como puede ser el de Alvise Pérez o el de otras personas que directamente dan las noticias ahí a sus seguidores de manera totalmente privada, ¿no? Y bueno, privada o por lo menos que no se puede intervenir de forma sencilla. Hace poco intentaron detener al CEO, al fundador de Telegram, en Europa, pero bueno, más allá de ese tipo de intento de extorsión por parte de los estados que siempre va a estar presente, Telegram es otro medio que también permite difundir noticias.
Pues sí, totalmente. Y bueno, si os habéis fijado, hay muchos nombres que se repiten, ¿no? Está Mediaset, A3Media, Grupo Prisa, el Estado a través de Radio Televisión Española y Agencia EFE. Y claro, previo a la existencia de redes sociales, esto funcionaba porque estos medios copaban el oligopolio real de la información. Es decir, no había manera, sobre todo si nos vamos a hace 50 años o por ahí, de distribuir información que no pasase por la televisión, por la radio o por la prensa escrita. Es que no había manera. Entonces, si tú conseguías controlar una noticia y evitar que se distribuyese, pues esa noticia no existía de facto.
La única excepción era el bar, ¿no? Uno iba al bar con sus amigos y entonces a lo mejor hablaba, ¿no?, de lo que no se decía en los medios, no sé qué, la opinión de la calle, por decirlo así. Pero efectivamente ahora hay una opción de real de difundir información que no pasa por necesariamente por el Estado.
Efectivamente, eso es lo que vamos a hablar ahora, que esto ha dejado de ser así. Si vemos, si os fijáis, todos los medios mainstream, o sea, todos los medios más conocidos, todos los grandes grupos que hemos dicho, realmente tienen la misma ideología. Son socialdemócratas, esto es, apoyan lo típico, ¿no? Pues la redistribución de la riqueza, la sanidad pública, las pensiones públicas, lo woke, lo progre, lo que de repente los políticos se pongan de acuerdo, porque, por ejemplo, hasta hace un cuarto de hora estábamos hablando que deportar inmigrantes era una cosa brutal, impensable, y hoy ha salido von der Leyen diciendo que lo que hay que hacer es centros de deportación fuera de Europa. Pues probablemente, si eso cala, dentro de una semana estarán todos a favor y ya está. Y aunque dijimos que no, donde dije digo Diego, y aquí seguimos para adelante y no pasa nada. Dentro de lo mainstream, probablemente hayáis visto que hay diferencias muy pequeñas, pero que os las vamos a explicar un poquito. Alguien dirá, por ejemplo, no, yo veo Antena 3 porque la Sexta es muy roja. Pues mira, yo lo siento, pero son del mismo dueño. O sea, que lo que están haciendo es segmentaros. Si tú ves Antena 3 porque la sexta noche es súper de izquierdas y me gusta más Vicente Vallés que se mete con el gobierno, que sepáis que los dueños son los mismos, es decir, que las marionetas las maneja el mismo y que al final lo que hace es poneros lo que quieren que veas. Las televisiones públicas, Radio Televisión Pública, Agencia EFE, todo eso es del que mande. Es del que mande. Ahora mismo hay una mayoría de izquierdas, en el sentido de que el Estado lo gobierna de izquierda, muchas comunidades también, pero también hay comunidades de derechas. Entonces, en las comunidades que son de derechas, siendo el Estado del PSOE, pues ¿qué dicen? Hay que cerrar Telemadrid, que son todos unos fascistas, hay que ver estas subvenciones que recibe Telemadrid, hay que cerrar Canal Sur, porque ahora mismo es súper fascista, súper derecha. No, realmente es que el que manda, y bueno, también por el de contrapartida, hay que quemar Broncano, que hace propaganda del gobierno, hay que quemarla uno. Realmente es un juego, por así decirlo, es decir, manda el político que mande ahí y ya está. Telecinco, por ejemplo, pues está dentro del grupo Mediaset, que suele asociarse más a la izquierda. 13TV, un canal muy pequeño, pues sí que es más de derecha. Y en general, pues cada medio grande se sabe de qué pie cojea. Y lo curioso es, ¿por qué no hay alternativas, no? Porque sí que podemos ver que, a la que te metas en YouTube o en Twitter, oye, hay alternativas serias, ¿no? Porque, por ejemplo, en YouTube es muy fuerte Rayo, que es un libertario. Cosa que no se ve en los medios tradicionales ni por asomo. O también es muy fuerte, por ejemplo, Roma Gallardo, que lo conozcáis, que es una persona que se identifica de izquierdas, pero no está con los woke. O sea, dice, hay muchas cosas de la izquierda que dice, esto es una mierda, como temas de feminismo, temas de hipocresía de la izquierda, que no se lo compran. Y normalmente en las redes alternativas sí que existe esta gente, pero en las redes mainstream no. ¿Por qué? Pues yo veo dos motivos principales. Uno, licencias. Como siempre, y tenemos un podcast dedicado a licencias, las licencias aparecen por todos lados. En concreto, para la televisión, salen en concurso cada 15 años. Y es el Estado quien determina lo que se puede emitir, porque claro, al final es el Estado quien te da la licencia o quien no.
Esto es muy parecido a lo que se decía durante la Unión Soviética, ¿no? Decían, oye, mira, la libertad de expresión está totalmente garantizada. Sí, claro que sí. Tenéis todos libertad de expresión. Perfecto. Ahora bien, la imprenta solo se la vamos a dar a aquellos que están alineados con el político. Los medios materiales que nos permiten difundir la información solo se la vamos a dar a aquellos alineados con mis ideas y los políticos. Eso sí, todo el mundo tiene libertad de expresión. Todo el mundo sobre el papel la tiene. Pero los medios materiales solo los van a obtener aquellos que yo quiera. Con lo cual, esto es muy, muy similar a lo que sucede ahora con lo que explicó Miguel en las licencias. Las licencias son el equivalente a la imprenta de antes. Si no tienes licencia, no puedes emitir en televisión o en radio o en donde sea. Con lo cual, de nuevo, el político dice, hay libertad de expresión. Claro que hay libertad de expresión. Pero los medios materiales los controlo yo y los doy a quien yo quiera. Y esto se ve clarísimo comparado con lo que ha dicho Miguel de las redes sociales, como el ambiente que hay en un sitio y en otro no tienen nada que ver.
Claro, pues el punto uno eran licencias, donde es verdad que en España no hay tantísimo problema, así que en televisión, radio, pero por ejemplo, para abrirse una prensa escrita o medio digital no es tan complicado. Pero hay otra cosa, ¿no? Y son los medios materiales, son las subvenciones. Las subvenciones a medios de comunicación. ¿Por qué? Pues mira, por ejemplo, y lo que voy a contar ahora no es una cosa que sea exhaustiva, que sea todas las subvenciones que ha recibido cada medio, sino que es una manera de que veáis que todos los medios mainstream reciben subvenciones o subvenciones encubiertas en forma de publicidad del Estado, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Igualdad en 2023 gastó 9 millones y medio de euros en publicidad institucional. Un millón de esos 9 millones y medio fue al Grupo Prisa, Grupo Prisa que ya lo hemos escuchado, a El País. Pero 8 millones y medio fueron a otros medios de comunicación. Claro, a medios de comunicación que quieren poner publicidad del Ministerio de Igualdad. Si vas en contra de él, pues tiene muy complicado sobrevivir en un ecosistema donde todo el mundo está recibiendo eso. El PP de Isabel Díaz Ayuso ha subvencionado hasta en 5 ocasiones a la productora del Grupo Prisa. O sea que reciben subvención, los mismos medios reciben subvenciones del PP y del PSOE a la vez. Aquí un caso anecdótico, ¿no? Pero en 2014, cuando lo del proceso separatista y tal, 600 medios recibieron 180 millones. Claro, ten suerte de que no te caiga la regada de dinero, que en algún momento, cuando te vaya mal, quebrarás, ¿no? Y ya, lo más definitivo, lo que se ve que todo medio masivo de comunicación, todo grupo grande está untado, es, no sé si lo recordáis, el salimos más fuerte de los periódicos. Que apareció en todos lados a la vez. De un día para otro, todas las portadas de los periódicos ponían salimos más fuertes. A saber cuánto costó todas las portadas de los periódicos. Y no siquiera cuánto costó, cuánto quieren que cueste. Porque claro, no, venga, yo te doy, esto me lo estoy inventando totalmente, pero te doy 1 millón de euros porque pongas esta portada. Y normalmente vale 30.000 por un poner, comprar la portada. O 50.000 o 100.000, lo que sea. Claro, pues o lo haces o el otro va a tener muchísimos más medios que tú. Entonces vas a quebrar. El diario.es, el de Ignacio Escolar, por ejemplo, en 2023 recibió 200.000 euros en subvenciones y 500.000 euros en publicidad al gobierno. Ojo, esto no es solo el diario.es, no es que aquí Ignacio Escolar esté súper subvencionado, el resto no, como digo, son todos. El gobierno es el anunciante más grande de España. Y entonces, ¿por qué no hay alternativas? Porque lo que estamos viendo es un sesgo de supervivencia. Una empresa privada, para ser rentable, tiene que generar beneficios. Y si es mucho más fácil generar beneficios porque hay alguien que me está pagando del dinero de otros, de los impuestos, pues solo podrá sobrevivir eso. Solo podrá sobrevivir los que traguen con comprar la publicidad institucional y las subvenciones del gobierno. Pero claro, a esto que os he contado, ¿no?, de la manera de limitar los medios de comunicación mediante licencias y subvenciones, le ha surgido un problema. Este problema son las redes sociales. Es decir, en las redes sociales, como he mencionado antes, sí que encontramos a gente muy crítica con el sistema, con cientos de miles de seguidores. Gente de habla hispana, como Rayo, como Un Tío Blanco Hetero, como Roma Gallardo, que cada uno tiene una ideología bastante distinta. Rayo, muy libertario. Un Tío Blanco Hetero, creo que es más conservador.
Sí, de hecho, antes era de izquierdas y fue navegando poco a poco hacia unas posturas un poquito más conservadoras, sobre todo en temas así pues sociales como el feminismo y demás, pero sí, siempre ha sido bastante neutro, pero lo que pasa es que la izquierda cada vez se ha ido más al extremo.
Y Roma Gallardo, por ejemplo, que se autodenomina de izquierdas, pero que critica muchísimo al gobierno porque es de izquierda, pero de izquierdas convencido, no de hacer todas las tonterías que hace el gobierno, de lo woke, lo progre, subvenciones feministas, financiar chiringuitos, es que eso no es de izquierda realmente. Entonces, claro, hay gente que no compra el discurso mainstream, que son mega famosos y que de hecho tienen muchísimos más seguidores que lo mainstream. Y claro, esto no lo pueden controlar, porque es una empresa privada que ellos no controlan quien pone las reglas de cómo se distribuye la información. Y no suele ser en plan a que yo quiero que se distribuya esto, sino a lo que la gente quiera ver. Y muchas veces en redes sociales lo que la gente quiere ver no es lo que los políticos quieren que se vea. Cosa que no ocurre, por ejemplo, en la televisión, donde se va a ver lo que lo que al final, indirectamente, el político quiere que se vea. Pero bueno, para este problema que les ha surgido, ya están trabajando con la ley de bulos. Es decir, como no tienen manera de prevenir que alguien diga lo que quiera, pues a partir de ahora van a hacer una ley para poder empapelar a los que ellos quieran. Como se les ha ido un poco de las manos el control de las redes sociales y cada vez tiene más peso porque la gente joven se informa más por redes sociales que por televisión, pues quieren poder tener argumentos legales para empapelar a la gente. Es decir, para decir, no, entonces tú has dicho esto, pero resulta que es falso, entonces te empapelo. Vale, muy bien. Hasta cierto punto todo el mundo sabe que si alguien se dedica a inventar cosas, le van a dejar de seguir. O la gente que tenga más capacidad crítica dirá, este tío se está inventando las cosas. Nosotros, de hecho, lo hemos hecho en Twitter con gente que es de nuestra cuerda y decimos, este tío hay que dejarle de seguir porque se está comiendo, está difundiendo bulos. Pero claro, la cuestión es que cuando sean ellos los que difunden un bulo, como han habido bulos, es decir, han habido información que se da por certera, y no me voy a poner, no me voy a entrar en temas, pero vamos, con la pandemia hubo cosas que eran 100% y luego resultaron que no tanto. Con los casos de corrupción, no, nadie sabía nada, de repente todo el mundo lo sabe. Claro, eso no serán bulos. Lo que serán bulos será los que ataquen constantemente al gobierno.
Sí, y bueno, el ejemplo hace poco que vimos internacional es el ejemplo de Brasil, ¿no? En Brasil cogen y dicen, oye, mira, Twitter están diciendo cosas en contra de Lula y de un juez del Tribunal Supremo de Brasil. Pues lo eliminamos y ya está. Lo eliminamos. Sí, te dicen cosas de que no, claro, porque tiene que ver porque no designan a alguien, no sé qué, porque si designaban a alguien le iban a inflar a multas, porque tal. No, le eliminan y ya está. Y hay mensajes filtrados que lo podéis ver en Twitter, como le mandan a Twitter los del gobierno de Brasil que tienen que censurar las cuentas de esta persona, y tienen que hacerles caso en esto y lo otro y tal. Un escándalo. Entonces sí, pues esto ya lo estamos viendo, no está tan lejos. O sea, se está produciendo en países tan grandes como Brasil. Y luego también una cosa significativa y llamativa que ha comentado Miguel es el hecho de que uno ve la distribución de información y de opiniones que puedes encontrarte en YouTube o en otras redes sociales, y se da cuenta que hay opiniones muy variadas. Como hemos dicho, pues eso, hay una plataforma libertaria fuerte con Juan Ramón Rayo, el Instituto Juan de Mariana, otras personas, otras plataformas más de contracultura, como el Tío Blanco Hetero, como Roma Gallardo, etcétera, Jordi Wild. Luego hay otras cosas que son más, pues, alineadas con el mainstream, Alan Barros, etcétera. Pero hay una variedad muy plural de ideas, y no te encuentras esa misma pluralidad en los medios tradicionales. Entonces, la pregunta inmediata que tendrías que hacerte es ¿por qué no? ¿No? Si los medios tradicionales, en principio, deberían replicar un poco los deseos de consumo de información de las personas. Pues es exactamente por lo que hemos dicho. El gobierno tiene un control muy fuerte, ya sea del PP en las comunidades autónomas o del PSOE a nivel estatal o en sus comunidades autónomas, tiene un control muy fuerte de lo que se permite difundir o no difundir en estos medios tradicionales. Con lo cual, aquello de la libertad de expresión, sí, pero si yo elijo no darte la imprenta a ti, pues entonces te podrás expresar como buenamente pueda.
Pero claro, se han dado cuenta el gobierno, los estados, la opinión mainstream, de que no se puede comprar a todo el mundo. Entonces, ¿qué han hecho? ¿Qué han hecho los gobiernos, qué han hecho los estados para conseguir que lo que ellos digan llegue a todo el mundo? Pues lo que yo considero la joya de la corona, que es el equipo de opinión sincronizada. ¿Qué es esto? Yo entiendo que lo preguntéis porque igual ahora nosotros, que estamos muy metidos en Twitter, muy metidos en redes sociales constantemente, lo vemos muy claro, pero igual no se ve claro si no tienes una visión como más desde fuera. Si solo ves un canal de televisión, no vas a darte cuenta nunca que esto existe. ¿Pero qué es este equipo? Pues hace lo mismo que otros medios, es decir, decir lo que hay que decir en cada momento, pero en redes sociales. Y son gente que no tiene criterio propio, sino que están a favor de su bando y de agua lo que diga. Por ejemplo, si tú pones a Rayo, un Tío Blanco Hetero, Roma, los que hemos mencionado, esa gente tiene criterio propio. Esa gente puede apoyar una medida de un partido y luego estar en contra de la siguiente medida del partido. Pues hay gente que no. Por ejemplo, voy a poner ejemplos prácticos. ¿Que estamos en contra de la amnistía cuando el PSOE decía que iban a cancelar a Puigdemont y tal? Bueno, estamos en contra. ¿Que estamos a favor? Estamos a favor. Da igual. O sea, podemos estar en contra un mes y a favor el siguiente. Eso lo puede hacer el gobierno, pero todos su equipo de opinión sincronizada también. Que Sánchez, por ejemplo, ahora con el caso este del oro que llegaba a Venezuela y tal, no sabía nada. Imaginaos que dentro de un mes se descubre que Sánchez sí que lo sabía y ponen a otro presidente. Pues entonces siempre se dijo que lo sabía. Y ya está. Por ejemplo, que el tema de la vacuna te hace 100% inmune al virus, lo hace. Ojo, esto lo dijeron todos los medios, no es que fuese algo en concreto. Que no lo hace, pues luego dicen que nunca lo hizo. Y ya está, dicen todos a la vez lo mismo y ya está. Y en general, el equipo de opinión sincronizada va con lo que diga el gobierno en cada momento. Y son y tienen nombres, claramente. Son Alan Barroso, son Antonio Maestre, son Ignacio Escolar, son Yago, son Aníbal, son Julen. Son gente que se dedica en redes sociales a defender la postura del gobierno siempre independientemente de lo que diga.
Es muy gracioso porque alguna vez Miguel y yo lo hemos comentado, cómo de repente te encontrabas, abrías Twitter y todo el mundo estaba publicando la misma noticia en cuestión de minutos. Era una cosa increíble, entonces no dudé y dice, a lo mejor tienen su propio grupo de Telegram o alguna cosa donde deben llegar órdenes de que hay que publicar, porque era una cosa alucinante. Todos de repente les da un día porque tienen que hablar sobre el tema X. Y todo el mundo empieza a hablar del mismo tema, un tema que a lo mejor no estaba ningún tipo de noticia en ese momento. Pero de repente todo el equipo de opinión sincronizada por el mismo tema. Entonces publican la misma noticia, publican misma opinión, tal, y dices, ¿cómo es posible? Están, pues eso, opinión sincronizada. Detrás está el gobierno o los políticos de turno, efectivamente, teniendo que decirles lo que tienen que explicar.
Está claro, y esto es que nosotros que estamos en Twitter es que lo vemos constantemente. Por ejemplo, hace nada salió por el caso este de Venezuela, del oro y tal, el informe de la UCO, se empezó a viralizar por la tarde del día que saliese, no me acuerdo. Y todos callados, nadie comenta nada, del equipo de opinión sincronizada nadie dice nada. Claro, y ya se va, al final Twitter va también con el horario del día, ¿no? A las 2 de la mañana no se cuecen las cosas. Pero claro, yo le escribí a Iño algo así de, oye, ¿por dónde va a salir nuestro equipo de opinión sincronizada? Porque mañana tendrán que decir algo. Y efectivamente, pues a las 9 de la mañana todos defendiendo la versión de Ábalos no sabía nada tal, hasta que dentro de poco ya imputen a Ábalos y entonces Ábalos, pues, ¿cómo se dice? El muerto al hoyo y el vivo al bollo, pues Ábalos era un corrupto y nosotros no, y nadie sabía nada. Total, que eso al final se ponen de acuerdo e intentan hacer lo que ya existe en los medios tradicionales, que no tienen tanto problema, porque claro, el medio tradicional no tiene otro medio que diga totalmente lo contrario de lo que dice él. Entonces puede encontrar mucho mejor. Eso lo intentan hacer en redes sociales. ¿Qué pasa? Que las redes sociales es curioso porque, claro, tú a un periódico o a una televisión no le puedes rebatir, no le puedes debatir. No tiene caja de comentarios. Pero es que Twitter sí, es que YouTube sí. ¿Y entonces qué pasa? Que cuando se ponen a decir burradas económicas, como topar alquileres, como tal, cosas que está probadísimo 200 trillones de veces que no funciona, o simplemente cosas que ellos estaban en contra hace 2 semanas y ahora están a favor, te bloquean. Te bloquean. Su única manera de que su opinión sincronizada se expanda y que la gente no entre y vea el primer comentario, que sea lo que sería un zasca de decir, pero ¿qué estás diciendo? Esto es una burrada, es bloquearte. Entonces, como no pueden debatir, bloquean. Y a nosotros nos tienen bloqueados la mayoría.
Sí, o sea, lo de que nos tienen bloqueados, correcto. O sea, en cuanto ven un poco de disenso, te bloquean. Eduardo Garzón, Alan Barroso, Antonio Maestre, Aníbal, Julen Bollain, no estoy muy seguro cómo es su apellida. Hay algunos que tenemos que reconocer que no lo han hecho todavía y a esas personas les decimos que enhorabuena, que por enhorabuena por fomentar la libertad de expresión en sus canales de redes sociales, como son Ignacio Escolar o Yago. Pero el resto nos tienen todos bloqueados y además casi instantáneamente. O sea, no tienen ese espacio a disenso, ese espacio a opiniones opuestas, sobre todo bien argumentadas, como lo solemos hacer nosotros en Twitter, porque se les cae esa cámara de eco que están construyendo, ¿verdad?
Total, entonces como lo que necesitan es que todo, o sea, lo que ellos publiquen sea viral y todo el mundo esté a favor en sus comentarios de lo que ellos han publicado, pues bloquean y esto sin esto y ya está. Y además, ¿qué pasa? Que claro, pasar del equipo de opinión sincronizada a, por ejemplo, un plató de televisión es súper fácil. Porque claro, si tú vas defendiendo todo lo que diga el gobierno, tranquilo, que dentro de nada terminarás en Antena 3, o terminarás en La Sexta, o terminarás en un programa en los programas de por la mañana, o terminarás fácilmente en Telecinco, o terminarás en un periódico.
O
terminarás
en Televisión Española, como por ejemplo hace poco Carla Galeote, que estuvo metiendo un escándalo por un tema de grabar a una persona masturbando, es una cosa impresionante, y ahora le han dado un puestecito en Televisión Española para aparecer y no sé qué, sí, o sea, te enchufan en algún sitio.
O bronca, ¿no? O sea, digo, ser progre o ser mainstream. Y terminar en televisión es súper fácil, lo complicado es ir con ideas contrarias a todo el mundo y terminar ahí. Que eso lo vemos claramente, es decir, lo vemos en nosotros. En La Sexta Noche, por ejemplo, termina gente como, ¿cómo se llama este? El Francisco Núñez, que igual tiene, no llega a 10.000 seguidores en Twitter, que dentro de lo que se cuece en el ecosistema de Twitter no es tanto, o sea, hay mucha gente que tiene muchos más seguidores, pero ya está en La Sexta Noche ahí, pum 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 pum, dando su matraca. Y gente que tiene muchos más seguidores que ellos, como puede ser gente de Juan de Mariana, como puede ser gente libertaria, como puede ser gente que sea de izquierdas pero que tenga criterio propio, no está en esos programas. Y luego, otro punto es la forma de contar las noticias. O sea, es decir, tú puedes contar una noticia y los medios de comunicación, y si os fijáis, por favor, miradlo, pueden contar un caso de corrupción y no decirte de qué partido es. Pueden manipular gráficas, no creo que a nadie le esté descubriendo cosas nuevas. O pueden que salga un mega caso de corrupción, dedicarle 10 segundos y ponerse a hablar del contrario. Por ejemplo, que ahora salga lo del caso del oro, el caso del oro, el peso y tal y tal, y entonces, venga, 20 segundos, tal, fue Aldama, no sabemos si Ábalos, pero Sánchez no sabía nada, y Ayuso le dio 1.000 euros a su pareja. Cosas así. Y ya con eso, pues, no es que hayan mentido, pero claro, no le dan la importancia, y con eso ya vas manejando. En resumen, todo esto que os he contado es de facto lo que ocurre, ¿vale? No hay cifras exactas de cuánta publicidad, cuánto es su porcentaje de publicidad sobre ingresos, cuántas subvenciones recibe, todo es opaco, reciben subvenciones de 200 trillones de sitios distintos, también reciben publicidad de 200 trillones de sitios distintos, los propios medios que contratan la publicidad muchas veces están metidos en el Estado por detrás. O sea, que no es una cosa que se aclara, que os pueda decir, esto es así, pero cuando estás, y cuando estás constantemente y te levantas cada mañana a ver Twitter, ver noticias, analizarlas, es evidente. Y lo que podéis ver es que están todos los medios juntados. Que en España hay ideas mucho más difíciles de expandir que otras. Que ser mainstream y estar en la tele es lo fácil. Lo complicado es tener ideas alternativas y estar en la tele. Y que, en general, mientras haya subvenciones, en España no habrá libertad de prensa real. Porque habrá prensa dopada por dinero público. Y que, por tanto, creen un sistema donde no se pueda competir libremente.